Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. En un miércoles 4 de noviembre en el que Pontevedra, Marín y Poyo se mantienen con cierres perimetrales. Así lo ha decidido el Comité Clínico en la reunión de este martes en Santiago, que terminó pasadas las 10:30 de la noche. Los datos de coronavirus no permiten bajar la guardia, aunque el ritmo de contagios haya descendido después de que el domingo y el lunes se superase la barrera de los 100 nuevos positivos al día. Además de la pandemia, hoy es noticia la convocatoria de nuevas movilizaciones por parte de la hostelería pontevedresa. Enseguida estamos en Poyo para hablar con los creadores de una nueva plataforma que aúna todo el sector. Pero antes, recibe un saludo de Pablo Romero en este Herrera en COPE desde Pontevedra. Antonio Vilela se encarga del control técnico de sonido para que estés escuchando tu radio más cercana, tu COPE más Pontevedra, en el 96.7 de FM. Vamos ahora con un avance informativo de la actualidad.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Conocemos la situación de la pandemia en el día de hoy y lo hacemos con Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues hoy, en cuanto a contagios, podemos decir que tenemos buenas noticias porque bajan a casi la mitad con respecto a los últimos días. Son 55 en las últimas 24 horas. Pero lo preocupante sigue siendo el número de pacientes COVID hospitalizados. Hay 5 en el Hospital de Montecelo, 57 en los hospitales de Pontevedra y 15 en el Hospital de Salnés. Las restricciones de movilidad que comentabas y también de no verse con no convivientes en Poyo, Marín y Pontevedra se mantienen. A la una va a hablar el presidente de la Xunta después del último comité clínico de la pasada noche.
Y aquí en COPE estaremos pendientes de las declaraciones del presidente Feijo. Queremos conocer también el pronóstico del tiempo para el día de hoy y lo vamos a hacer con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buena tarde, María.
Hola, buena tarde.
¿Qué previsión tenemos para este miércoles?
Bueno, pues mientras manteñamos este vento do norte, tamén mantemos estes días de ceo claro, de ceo azul, pola tarde en Pontevedra, grandes claros, dende logo unha xornada seca. Iso sí, con este vento do nordés que irá aumentando a súa velocidade. Cara noite notaremos xa vento algo máis intenso que nos pode deixar unha sensación térmica de algo máis de frío. En todo caso, en Pontevedra, despois do frío da madrugada, 5 graus de mínima, tivemos esta noite, a máxima hoxe quedará lixeiramente por riba dos 15 graus.
Temperaturas distantes e a situación. ¿Cómo queda para mañana?
Bueno, mañán un día bastante parecido a hoxe, un día no que sobre todo notaremos moito vento de componente leste durante todo o día e algo máis de nubes pola tarde, cando podría registrarse algunha chuvia ocasional.
Pois é a previsión do tempo que nos agarda para o día de hoxe, tamén o día de mañá, e do que nos informa María Souto, dende Meteo Galicia. Moitísimas gracias e boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Herrera en COPE. COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nada sabes de mí.
Con el apoyo de OEMPO, pero sin su participación, hosteleros de Pontevedra han convocado para el próximo viernes una caravana que recorrerá las calles de la ciudad de Lérez y también de Vigo.
Sí, como dices, en la Boa Vila los apoyan los hosteleros, aunque no va a haber coches en la ciudad porque sería un caos de tráfico, lo entendemos todo. Pero lo que sí han hecho, y te lo hemos contado aquí en Herrera, en COPE desde Pontevedra, es una cacerolada.
En el ayuntamiento vecino de Poyo, los hosteleros han creado una nueva plataforma municipal y tampoco pretenden quedarse quietos en los próximos días. Hablamos para conocerlo con José da Silva, propietario del establecimiento La Mar de Dulce de Raxó y miembro de esta nueva plataforma de hosteleros. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, muy buena tarde.
¿Con qué finalidad creades esta plataforma de hosteleros que pretende aunar a toda hostelería de Poyo?
Vamos a ver, a finalidad de con la que nace esta nueva plataforma en Poyo, es porque estamos ya cansados de este tipo de medidas, porque parecemos los culpables de esta pandemia. Llevamos mucho tiempo calados, entonces, después de este fin de semana nefasto, ¿vale?, que tuvimos, con las últimas medidas que tomó el Gobierno y la Xunta de Galicia, de solo entre convivientes, los nuestros locales estuvieron todo fin de semana vacíos. Entonces ya estamos cansados de estar calados, por eso fue el motivo de montar esta plataforma o lunes a primera hora de la mañana. Entonces lo que hicimos fue reunirnos con el Concello de Poyo, ¿vale? Coa concejala Marga, do Bloque Nacionalista, explicarle a nosa situación e que, por favor, que a ver si tiñan alguna forma de botarnos unha man. Acto seguido, reunímonos coa Asociación de Hosteleros de Pontevedra, na finca Batacos de Mochi, e ali, bueno, expuxemos tamén o noso malestar, no que eles xa estaban moi adiantados. Entonces decidimos unirnos a eles. Onte tuvemos outra reunión, tamén unha mesa redonda en Aje, aí en Pontevedra, donde, bueno, pois xa saliron unha serie de medidas, como paralizacións, unirnos a cacerolada que ben dixeches en Pontevedra onte, que hubo onte a mañán, vale, que tuvo moito éxito, e decidimos unirnos a cacerolada que vamos a facer todos os viernes ás 12:30. A partir deste viernes, faremos a cacerolada todos os viernes. Despois, vamos unirnos a unha manifestación que xa tiñan eles pedido a subdelegación do goberno, la aceptaron onte, que é para o día 16, vale, diante da Xunta de Galicia. Entonces vamos a estar da man deles, porque teñen moito traballo feito, e nos acabamos de empezar, pero queremos que facernos visibles tamén en Pollo, porque non temos asociación de hosteleros, bueno, decidimos facer unha plataforma para, polo menos, poder protestar e poder decir que estamos a punto da ruína.
En sintonía cos hosteleiros de Pontevedra, da man deles tamén formarán parte desas convocatorias, desas medidas de protesta. Son accións reivindicativas que tendes pensado levar apoio. A situación recrudeceuse especialmente despois deste fin de semana tan negativo, o primeiro íntegramente do segundo estado de alarma.
Claro, porque as medidas que se tomaron foron que non temos clientes. Entonces, nos o que queremos é que nos deixen traballar, vale, porque somos os establecimientos que máis medidas de seguridade temos, vale, o que máis cumplimos as medidas de seguridade. Temos un 3% de infectados no sector da hostelería. Entonces, si temos un 3% será por algo, porque estamos facendo as cousas ben. Por favor, que non as tomen con nós, porque parece que somos os culpables desta pandemia.
Os hosteleiros preferiríades antes o peche e volver á situación do ERTE, como está acontecendo en outras localidades e outras zonas europeas, antes que seguir nesta liña de traballo con só cafeterías, con moi reducido aforo e prácticamente sin xente nesas terrazas, non?
Claro, é que esta liña de traballo é inaguantable. Entonces, ou ben, procedemos ao peche a recibir unhas axudas por parte das administracións, ou é que estamos percibindo un cierre por parte das administracións encuberto.
Sumaredes vos tamén a esa manifestación do Benres, que percorrerá as rúas de Pontevedra e de Vigo, ou nese caso optaredes tan só polas caceroladas?
No. Vámonos incluir a esa manifestación e vamos a propoñer aos miembros da nosa plataforma, que son todos os locales de hostelería, a todos os empresarios e autónomos de Pollo, non só hosteleros, vamos a propoñer a todos e todos nos vamos unir a esa manifestación.
Pois os hosteleiros de Poio, que tamén se organizan da man dos hosteleiros de Pontevedra coa creación desta nova plataforma en defensa dos seus postos de traballo. José da Silva, propietario do establecemento La Mar de Dulce de Raxó, é membro desta plataforma. Moitísimas gracias por achegarnos ás vosas propostas e moito ánimo tamén para o que queda.
Pois moitísimas gracias a vos por atendernos e por ternos en conta. Moitas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A nivel económico, el varapalo que está sufriendo la hostelería y también los establecimientos comerciales es evidentemente muy preocupante. El lunes, la alcaldesa de Marín, María Ramallo, apelaba aquí en COPE a otras administraciones a que propusiesen ayudas directas para el rescate de estos sectores en los meses venideros. Aquí en Pontevedra nos encontramos además con otro problema en las calles. La imagen de los contenedores de basura a rebosar en la ciudad no es una novedad.
No, la verdad que no. Los vecinos del rural continuamente comparten fotografías de la falta de limpieza a través de las redes sociales. Pero el problema también existe aquí en el centro de la ciudad.
Se ha hecho eco de ello la número 2 del Partido Popular local. Pepa Pardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Y sí, la verdad es que es una tristeza, pero es una deficiencia que tiene el Concello de Pontevedra. Y no es una cosa únicamente exclusiva del rural o del centro. Es algo que afecta al centro, a los barrios y al rural.
Usted ha mostrado su indignación en este caso a través de Facebook por la desidia del Concello y de la empresa encargada de la recogida de basura. Lo ha hecho con unas fotografías en plena Milla Oro de Pontevedra.
Sí, efectivamente. Bueno, no son unas fotografías aisladas. Yo vengo denunciando esto como ciudadana y también como política desde hace muchísimo tiempo. La imagen que transmitimos de Pontevedra, precisamente por la desidia del Concello, es el Concello quien tiene que solucionar esto, pues es lamentable. La imagen es terrorífica. Estás en plena Milla de Oro y te encuentras precisamente con los contenedores a rebosar de basura a cualquier hora. Y qué decir de rural, porque en mi Facebook también se pueden ver fotos de determinadas parroquias, como Ponte Sampaio, que está, en cuanto a limpieza, totalmente abandonada. La semana pasada me llegaron también de Tomesa. Es decir, yo creo que la imagen que se está dando de Pontevedra no es la imagen que sería lo más deseable. Nosotros como grupo político ya lo hemos denunciado y hemos solicitado constantemente reforzar el tema de la limpieza de los contenedores, de la limpieza de la ciudad. Ya empezamos a hacerlo en septiembre del 2019, llevamos una moción a pleno que, por supuesto, pues bueno, no salió adelante, en la que solicitábamos toda una batería de medidas: limpieza de contenedores, incremento de los contenedores de reciclaje, aumento de recogida en el rural, porque el rural está completamente abandonado. Hemos presentado continuos escritos. El último que presenté yo misma es del mes de septiembre del 2020, con lo cual es una denuncia que nosotros hacemos de manera continua.
Una denuncia pública, pero también con la presentación de esos escritos en el Concello para denunciar esta problemática recurrente y además sanitaria. El problema de tener unos contenedores a rebosar y bolsas de basura a su alrededor, evidentemente da una mala imagen a la ciudad, pero hay restos y desperdicios que además no comulgan precisamente con la situación que estamos viviendo a día de hoy, con una pandemia.
Efectivamente, yo creo que si en el día a día debes de tener una ciudad limpia, si a nosotros, especialmente ahora que estamos viviendo una terrible pandemia, se nos exige, como es normal, una limpieza y una higiene mucho mayor que normalmente, ¿cómo no vamos a exigir una limpieza mucho mayor en estos tiempos? Vamos a ver, los contenedores necesariamente tienen que estar limpios y desinfectados. Así lo hemos solicitado nosotros. Tú no puedes permitir que estén restos de comida por las calles. Es que hay que mantener unos niveles de limpieza y de higiene que comulguen con los protocolos que se están adoptando a nivel general y que se requiere de una limpieza, una higiene y una salubridad en las calles de Pontevedra.
¿Sabe la oposición a qué hora se efectúa la recogida de la basura en Pontevedra?
Pues no la sé exactamente. Exactamente no se lo puedo decir. Sé que se recoge el vidrio aproximadamente, yo creo que suele ser sobre las 7 de la mañana, la recogida de vidrio. Sé que también se lleva a cabo una recogida de mañana de lo que es el cartón, no todos los días, y la recogida de lo que son los contenedores. Yo creo que se lleva a cabo en dos turnos, pero no puedo precisar los horarios exactos porque no me lo sé y no quiero tampoco dar unos horarios que no sean los exactos.
Lo que no puede haber es retrasos, como en este caso denunciaba usted a través de Facebook.
Yo creo que no es que no pueda haber retrasos, es que, primero, no los puede haber y, en segundo lugar, habrá que incrementarlos si vemos que esto no es suficiente. Y si vemos que las bolsas o la basura no caben en los contenedores, habrá que incrementar el número de contenedores. Ya no solo de reciclaje, sino de los de residuos. Entonces, yo creo que quizá deberían de darse un paseo el grupo de gobierno por las calles de Pontevedra y ver, como vemos todos los ciudadanos, la situación en la que se encuentran los contenedores y tomar una serie de medidas. Yo creo que eso no es que sea bueno, es que es imprescindible y necesario, especialmente en la situación sanitaria en la que nos encontramos. Es que esto no se puede consentir.
Recordamos que el Partido Popular llevaba en su programa electoral de las municipales de 2019 una propuesta de recogida de basura que era puerta por puerta, basada en el modelo de Oviedo. Por aquel entonces el BNG respondía que el sistema actual habitual funcionaba. Luego se reconocieron, eso sí, ciertos errores en el verano anterior a la pandemia por la afluencia de visitantes y los eventos festivos en esa época estival. Hay que cambiarlo. Pontevedra necesita una solución, un cambio en este aspecto.
Yo pienso que sí. Nosotros, efectivamente, como dice, ya en marzo del 2019 presentamos parte de nuestro programa y, en concreto, presentamos ese punto, que era la recogida puerta a puerta, importar el sistema de Oviedo, ya porque por aquel entonces ya denunciábamos la situación de esa deficiencia en la recogida de basuras y la suciedad que esto mostraba en la ciudad de Pontevedra. Posteriormente lo llevamos al Pleno, una serie de propuestas para mejorar la limpieza. Es evidente que hay que sentarse, que el Concello tendrá que sentarse y que determinar un sistema adecuado de recogida. Y especialmente no se les puede olvidar que estamos en una situación de pandemia y que la higiene y la salubridad es fundamental para la seguridad de los pontevedreses.
Esa es la petición de Pepa Pardo en nombre de los concejales del grupo mayoritario de la oposición del Partido Popular. Muchísimas gracias, Pepa. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La suciedad de Pontevedra y de los contenedores desbordados es tema de actualidad de este Herrera en COPE Pontevedra, como también lo es la última noticia en la Diputación. El Grupo Provincial del Partido Popular reclama a la Diputación de Pontevedra que revise el sistema de cita previa en las oficinas del Oral, ya que son conocedores de que muchas personas mayores, principalmente vecinos de ayuntamientos del rural, tienen dificultades para solicitar día y hora en los que hacer sus gestiones, provocadas por el desgaste digital y las dificultades de acceso a Internet en muchos concellos del rural. Así lo explicó en el último pleno provincial el diputado popular Javier Touriz, que quiso decir que hay personas que recorren más de 30 kilómetros para acercarse a unas oficinas del Oral para hacer sus gestiones y que se encuentran sin cita previa y que no los atienden personalmente.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa, aquí en COPE con Eddie Frade.
Hablando de la Vuelta Ciclista a España, no te pierdas a la 1:20 la entrevista que tendremos con el alcalde de Rodeiro en los minutos previos a que pasen los ciclistas por su municipio. También te contamos, hablando de las carreteras, que minutos antes de las 7 de la mañana de hoy se producía un accidente de tráfico en el punto kilométrico 100 de la Nacional 550 a la altura del Ayuntamiento de Caldas de Reis. Se trataba de una colisión entre un coche y un jabalí que accedió a la carretera desde la maleza. El conductor del vehículo pudo salir por su propio pie y se puso él mismo en contacto con el 112 Galicia para solicitar la asistencia médica. Al punto también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. Y en escasamente 11 minutos, el Concello de Pontevedra, con motivo del centenario del nacimiento del gaiteiro Ricardo Portela, va a organizar un pequeño acto de homenaje ante su casa, en la que vivió en la calle Larancho. Un acto reducido por las circunstancias especiales derivadas de la pandemia y que estará presidido por el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores y que contará con las intervenciones del concelleiro de Patrimonio Histórico Xaquín Moreda, del nieto de Ricardo Portela, Gonzalo Lorenzo Portela, del miembro fundador del colectivo Pase Niño y del grupo Treixadura, Joan López, y del presidente de la Asociación Cultural Marmurios de Leucoiña e iniciador también del memorial Ricardo Portela. Nosotros, en nuestro tramo final de mediodía en Pontevedra, a partir de la 1:30 del mediodía, hablaremos con el gaiteiro Óscar Ibáñez, porque él va a ser el encargado de interpretar Aires de Pontevedra.
Blinds. Oh, I'm praying you don't change your mind.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en el 96.7 de COPE más Pontevedra y saludamos a los oyentes que sintonizáis hasta la una con nosotros en el 106.4 de FM en COPE. La radio local continúa en este Herrera en COPE desde Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero y con Silvia Vieito vamos antes de nada a actualizar las cifras de la pandemia. Muy buenas tardes, Silvia.
Muy buenas tardes, Pablo. Pues 1.097 son los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés a día de hoy. Se siguen dando altas, 40 se han dado en las últimas 24 horas, pero también se siguen confirmando nuevos positivos, hoy 55. En los hospitales de Pontevedra y Osalnés, 72 pacientes COVID están ingresados, 5 de ellos en la UCI de Montecelo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y queremos dedicar estos próximos minutos en la antena de COPE y COPE más Pontevedra a pensar en positivo, a dejar la negatividad a un lado y afrontar esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir, sintiéndonos afortunados por estar sanos y por contar con el sustento emocional de nuestra familia o nuestros convivientes, como los hemos llamado ahora. Contamos para ello con la pedagoga Ana Couto, coach educativo y familiar. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
Las autoridades estos días nos están pidiendo que hagamos un poquito más de vida en casa. ¿Debemos tomarlo como una oportunidad también para hacer nuevas cosas en familia?
Bueno, yo creo que esta vez ya estamos un poquito más preparados, porque ya tenemos la experiencia de los meses anteriores. Pero bueno, aún así sí que es un buen momento para conexión de familia. De nuevo, más o menos estamos todos como esperando a ver cuándo nos va a venir y en mente ya casi todos tenemos algo pensado para cuando tengamos esos días. Sí que es un buen momento para conexión con nuestros pequeños, para hacer cosas juntos. Y a mí lo que me gusta es hacer cosas, no tanto como veíamos de la otra vez, manualidades, rellenar el tiempo por rellenar, sino aprovechar para hacer cosas que nos unan como familia, que le permita, que les permitan a ellos descubrirse como personas. Entonces sí que hay un montón de cosas si te parece que pueda poner algún ejemplo.
Sí, por supuesto.
De cosas que, para dar ideas, que a partir de ahí después las familias puedan desarrollar lo que encaje mejor con ellos. Entonces les gusta mucho, prácticamente a todos, escuchar historias y relatos de, en vez de historias, de otras cosas de ellos mismos, de qué pasó cuando ellos nacieron y qué cosas hacían cuando eran pequeños y qué cosas les pasaban a mamá cuando mamá era pequeña, o al abuelo, o entonces relatos de familia que les genera muchísima curiosidad y al mismo tiempo les permite construir esa historia de identidad personal. Entonces es un, al final también nos lleva su tiempo y es un descubrirse, y entonces después nos acordamos que hay fotos de este momento y entonces a lo mejor estamos toda la tarde recordando momentos de cuando mamá era pequeña, de lo que le pasó al abuelo, y recordando fotos, recordando a nuestros familiares. Y bueno, es un ejemplo.
Sí, y despertando después, la curiosidad también de los propios pequeños.
Entonces no es tanto rellenar tiempo, porque claro, a veces antes estábamos más en ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo ocupamos este tiempo? Sino darle un poco de sentido al tiempo que vamos a dedicar a construir nuestra familia, a estar juntos, a conectarnos, que también va a ser muy bueno porque va a haber muchas emociones de miedo, de preocupación. Entonces este tipo de dinámicas al mismo tiempo nos están haciendo escapar un poquito de esas preocupaciones que vamos a tener, porque es conectarnos con nosotros mismos, con nuestra infancia. Entonces también a nosotros como adultos nos va a ayudar a llevar también, llevarlo mejor.
Y de producirse un nuevo confinamiento domiciliario en este caso, ¿qué mensaje le debemos trasladar a los más pequeños de la casa, a los niños?
Claro, es un poco difícil porque ellos necesitan tener seguridad,
claro,
y calma. Entonces, como nosotros mismos no la estamos teniendo porque no sabemos qué va a pasar, ni cuánto tiempo va a durar, ni cómo va a acabar, entonces un poco de honestidad. Es decir, no sabemos qué pasa, estamos preocupados, tenemos miedo. Vale, entonces no hay que negarlo, todo eso. Tampoco hay que ponerles un positivismo que no se ajusta con la experiencia que ellos están teniendo. Ellos ven que los adultos de casa están preocupados, lo ven, lo perciben, que hay miedo, que las noticias son un tono de alarma.
Ya.
Entonces explicarlo con cierta naturalidad, claro, con un mensaje adecuado a la edad que tengan, que ellos puedan entender. Entonces es un momento en el que hay preocupación, las preocupaciones que tengamos a nivel de cada casa, pues en unas casas estarán más preocupados por el aspecto económico, en otras a lo mejor más por el tema sanitario porque hay algún afectado. Pues lo que nos está preocupando, transmitirlo con honestidad, algo que ellos puedan entender, pero decirles, sí, estoy preocupada, porque la abuela está así, o porque no sabemos qué va a pasar con el trabajo, por el tema del dinero. Entonces así ellos también son partícipes de lo que está pasando, porque en la casa les pasa a ellos también. Pues por ejemplo, si hay una restricción económica, ellos también tienen que saber que no van a poder tener pues todos los juguetes que tenían antes, o cómo les va a afectar a ellos. Uh-huh. Entonces un poco de honestidad, que es lo que realmente les va a dar esa calma relativa, porque hay un mensaje coherente entre lo que están viendo, claro, lo que están uh-huh. sintiendo y el mensaje verbal que están recibiendo. Entonces eso sí que les va a tranquilizar un poco más.
Nos quedamos con ese mensaje de honestidad. Sabemos que la educación y las actividades presenciales al final son la base, ¿no?, de la socialización de los más pequeños de la casa, de regresar en ese caso al estudio online. ¿Qué debemos convertirnos? ¿En su profesor, en sus amigos, o qué papel deben afrontar los adultos?
Vale, yo creo que el papel de amigos, por ejemplo, no hace falta sustituirlo, porque sí que están permitidas las conexiones online, aunque no puedan ir al parque a jugar juntos físicamente, sí que se pueden reunir a través de plataformas y
sí,
demás,
se pueden
y sin
ver
el contacto uh-huh. con los amigos, así que ahí no hay que sustituir nada. Ahora, con el tema del profesor es más complicado. Con los mayores saben perfectamente organizarse, están en contacto a través de las plataformas escolares, el correo electrónico y demás con sus profesores. Entonces es más un soporte, seguimiento de necesitas ayuda, te estás descentrando, más de estar presente. Pero con los pequeñitos sí que hay que prácticamente hacer de profesores, de explicarle un poquito la tarea que tienen que hacer, porque claro, se pueden perder, le falta esa... Es muy importante la presencialidad
¿sí?
del docente, sobre todo en las etapas más pequeñas. Si no hay un profesor docente presente, el aprendizaje no tiene nada que ver, a ellos les cuesta mucho. Pero bueno, sí que debemos organizar, si nosotros estamos trabajando online, para que ellos tengan ese tiempo de hacer sus tareas acompañados, porque si no les cuesta organizar todo el trabajo ellos solos.
Servirles de guía, ¿no?, en la medida de lo posible.
Sí. Sí, no tanto a lo mejor darles el trabajo hecho, eso debemos de evitarlo, para que estén tranquilos, para que acaben pronto, ya le digo yo las soluciones, eso a ellos no les ayuda de nada, porque eso es rellenar el tiempo y no están aprendiendo, sino que a través de preguntas despertar la curiosidad y que ellos puedan encontrar la respuesta. Si están bloqueados y se frustran, porque evidentemente no lo van a querer hacer, porque no es lo mismo en casa que en el cole y pueden dar negativa, bajar un poquito en el nivel, pero siempre la pregunta, siempre, bueno, pues a ver, un paso para atrás, ¿y aquí qué tenías que hacer? ¿Y ahora qué paso viene? Vale, entonces rebajar un poquito el nivel de exigencia para que no se frustren, pero que lo hagan ellos igualmente.
Bueno, pues en el primer estado de alarma seguramente nos dimos cuenta de que nos necesitamos como sociedad y agradecimos, ¿no?, el trabajo diario de profesionales sanitarios, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también las acciones voluntarias de entidades sin ánimo de lucro, como puede ser la Cruz Roja. Vamos a aprovechar en este caso, este segundo estado de alarma, también para darle las gracias a los que tenemos a nuestro lado en el día a día y a ser honestos, como nos aconseja la pedagoga profesional Ana Couto. Muchísimas gracias por estos consejos.
Gracias a vosotros, un saludo.
COPE Pontevedra.
Y actualizamos más información ahora con la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, San Xenxo y Osalnés.
Es un dato el de las oficinas de correos de la provincia de Pontevedra, que han recibido más de 1,2 millones de visitas desde enero a septiembre de este año, y eso teniendo en cuenta el confinamiento, aunque Correos es un servicio esencial. En el dato de este año influyen los pedidos hechos a través de Internet y el voto por correo solicitado en las elecciones a la Xunta.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en San Xenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Orense 18 en San Xenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
A la 1:20, más actualidad local con la vuelta desde Rodeiro. Ahora escuchas el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.